Resonante. Radio para un país en ruinas.
Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me. Calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches.
Bienvenido a Resonante, eso fue Fuck the Pain Away, una canción de Meryl Beth Nisker, acá, Peaches. Ella, pues, una gran expositora de la defensa feminista, y pues con esta canción comenzamos, porque el programa de hoy trata de...
Nada más y nada menos que el arte comprometido, un tema frágil. Vamos a hablar desde el arte panfletario, el arte que defiende una ideología, el arte de resistencia, o el arte que se concentra en analizar la historia o las condiciones sociopolíticas de una cultura en particular.
Pues sí, por ejemplo, también tenemos el compromiso con la ecología y también el compromiso pues con la sociedad, como lo puede ser muchas manifestaciones de arte urbano. Y bueno, varios contenidos, y también tenemos 3 entrevistas.
Así es, vamos a hablar con gente de distintas disciplinas. Iván de la Torre, que es periodista, escritor y trabaja el cómic. Con Marshall, fotógrafo.
Fotógrafo del rock, que acaba justamente de sacar su libro El Rock Tapatío.
Y con Viviana Camacho, una escritora que tiene 2 nuevos libros. Pero ahora que hablabas de la canción de Pitches, me recordaste una polémica que está ahorita en el mundo cultural sobre el rol de las mujeres en nuestras revistas culturales. Esto sale a raíz de un artículo de Fernando Escalante, y después gente como Aguilar Camín y como el mismo Luis González de Alba reflexionan al respecto. En nuestro Facebook se armó una discusión de más de 75 comentarios.
Ahora, sí, todo estoy viendo Héctor Villarreal, Marisol Rodríguez.
Ajá. Sí, Fernando García Ramírez, Guadalupe Beatriz Aldaco, todo el mundo estuvo comentando allá. Bien. Porque resulta que no hay ni una sola mujer en el Consejo Editorial de Letras Libres y que la proporción entre el espacio que tienen las mujeres en la revista y la que tienen los hombres, es la desproporción más bien, es grandísima.
Es grandísima, sí. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna revista que sí tenga cantidad de mujeres?
Sacamos también los datos de Replicante. Sí. Ariel Ruiz nos contó que de los 180 colaboradores en nuestra nueva etapa digital,
chan, 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 chan,
58 son mujeres, lo cual habla bastante bien en comparación, al menos con Letras Libres. Ajá. Pero bueno, si quieren entrar al debate, chequen nuestro Facebook y comenten.
Ok, bueno, pues ahora vamos a seguir con una entrevista, pero acuérdense que estamos en el Facebook y que estamos en el Twitter como Replicante Ma, y que nos pueden escribir a resonante@revistareplicante.com. Pero ahora vamos a escuchar a Viviana. Ella nace en la Ciudad de México en 1974, es editora y ex bailarina de danza contemporánea, disciplina que abandona tras un largo periodo de actividad. Ha sido colaboradora en diferentes revistas como La Tempestad, Replicante y Generación.
Viviana también ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y este mismo año publicó el libro de cuentos Tu ropa en mi armario con Hus y la novela Tras las huellas del olvido con Almadía. Platicamos sobre estas 2 obras, sobre sus personajes, sus temas y cómo refleja la narrativa de Viviana nuestros tiempos.
¡Ah, chinga, chinga! Con que leyendo revistitas.
Pues sí, pero Replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho Resonante,
ahí
chinga.
Ahí está, ya ves.
Hola, Viviana, bienvenida a Resonante. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo porque nos traes 2 buenas nuevas, 2 nuevos libros, y vamos a platicar un poquito sobre eso. Quisiera preguntarte primero, ¿de dónde surge Tu ropa en mi armario? ¿Qué inquietud le precede? ¿Por qué este libro?
Pues mira, son cuentos, y yo los empecé a escribir cuando acababa de regresar de una beca que me habían dado en Italia. Y bueno, pues regresé sin un peso, con una mano adelante y otra atrás, buscando chamba. Y pues creo que en ese periodo me desesperé mucho porque no regresé con nada seguro, ¿no? Y obviamente lo poco que había ahorrado, pues me lo gasté todo allá. Y todos estos cuentos tratan un poco de gente sola y que se encuentra con gente extraña, con otros que entran en sus vidas, y no necesariamente parece que estos que llegan a sus vidas pues quieran ser amistosos, ¿no?
Ok, y cuéntanos de qué se trata Tras las huellas del olvido.
Pues esa surgió antes, yo creo que los cuentos, con una idea de pues esto que yo creo que a todos nos ha pasado, que sales de tu casa con prisa y de pronto te regresas porque crees que se te olvidó apagar las luces o a la estufa o apagar el boiler, no sé. Pero regresas corriendo y resulta que no, que todo está en orden y normal, pero tienes esta sensación de que algo se te tuvo que haber olvidado, y luego resulta que pues no, que se diluye y no pasó nada. pero en esta novela lo que sucede con la protagonista es que en lugar de que se le olvide o de que se le diluya, se le hace más fuerte esa sensación y se pone a hacer una búsqueda, a ver qué es lo que se le olvidó, porque resulta que no es algo físico, parece ser que es un recuerdo.
¿Qué tipo de personajes te interesan? ¿Cómo son los protagonistas de tu novela, de tus cuentos?
Pues mira, todos parten de algo cotidiano, pues de gente que con la que convivo a diario, que va en la calle, vecinos, yo misma, pero siempre me gusta llevarlos en una situación también aparentemente normal, pues a un límite, a un extremo, incluso que a veces puede ser una fantasía, pero ¿qué pasaría si eso se llevara hasta las últimas consecuencias?
¿Y qué tal las relaciones entre ellos? ¿Se salvan entre sí? ¿Están incomunicados? ¿Cómo dirías que se relacionan tus personajes?
Pues generalmente están incomunicados, o tal parece que cada quien parece que está en su propio mundo, que además no difiere mucho de lo que sucede en la realidad.
¿Qué relación existe entre ambos libros? ¿Existe alguna relación?
Pues mira, aparte de que por pura coincidencia salieron los dos el mismo año y pues casi casi al mismo tiempo, pues no, en realidad no, lo que sí te puedo decir es que la novela iba a ser un cuento, pero pues empezó a crecer y a crecer y a crecer y terminó siendo una novela, pero no, en realidad creo que el único punto que podríamos decir que es muy parecido es que siempre hay un misterio, una cosa que no se sabe por ahí.
Qué bonito cuando las cosas que escribimos se nos salen de control, ¿no?
Sí, pero luego ya no sabes cómo acabarlo, yo la novela ya estaba harta, ya no sabía ni cómo... Yo la tuve que dejar descansar un rato para ya después terminarla, porque no, ya se me estaba saliendo del control.
Pues a mí me suena interesantísimo, es el tipo de personajes que llaman mi atención. Tenemos el tema del arte comprometido el día de hoy, entonces me preguntaba qué cuestiones de nuestros tiempos refleja, si asume alguna postura política en algún momento, ¿cómo está esto?
Mira, la idea no es asumir ninguna postura política, pero yo creo que sí refleja mucho de lo que ocurre en hoy en día, que es además del mundo en el que estoy viviendo, que la gente generalmente es indiferente a todo, que es difícil que se echen la mano entre ellos y que más bien reina una apatía ante todo. Entonces yo creo que eso sí está reflejado ahí de manera natural, pero ya después con las relecturas me di cuenta que sí, que efectivamente todos los personajes, aparte de sus propios conflictos internos, pues parecen no tener relación con el mundo, pero porque se han estado aislando y porque parece que ya son incapaces de relacionarse con la gente. Y creo que es algo parecido a lo que sucede hoy, tanto por desconfianza como porque pues de pronto la gente está muy metida en internet o en sus chambas o... Y es difícil que te relaciones con ellos un poco más allá de pues de una simple relación cordial o de trabajo, ¿no?
Okay. ¿Crees tú que pueda haber un arte comprometido con personajes profundos, una narrativa compleja, o todo recae en panfletarismo barato?
No, yo creo que sí lo puede haber. Depende de muchísimos factores, depende del artista, depende de los tiempos también. Creo que ahorita hay tantísima información tan accesible, entre comillas, para todos, porque a veces la información que es accesible no es precisamente de la mejor calidad. Creo que sí se podría pretender que sea un fuera de serie para lograr hacer un arte así, pero yo creo que sí se puede. No necesariamente tiene que ser panfletario.
¿En qué estás trabajando ahorita, Viviana?
Pues estoy reconstruyendo una novela que ya casi había terminado, pero como se metieron en mi casa y se robaron mi computadora, pues se fue.
¡Uy!
Entonces, con textos que tenía por ahí, bueno, capítulos impresos viejos y correos que había enviado y apuntes a mano, pues estoy... pues tratando de reconstruirla.
Pues bueno, Viviana, te agradezco mucho este tiempo. No he tenido oportunidad de leer tus libros, ya quedan en mandármelos, pero te digo sinceramente que me interesan porque es el tipo de personajes que yo también intento construir, la narrativa que busco. Entonces ya los leeré con más calma y los estaremos comentando en el programa, quizás leyendo algún fragmentito o algo.
No, pues muchísimas gracias a ti. Si no te llegan, pues avísame y vemos cómo te los hacemos llegar pronto.
Claro que sí. Gracias por tu tiempo. Eres siempre bienvenida aquí en las páginas de Replicante y en este espacio de radio también.
Muchísimas gracias, Joaquín.
Adiós, Viviana. Mucho gusto.
Igualmente.
Chao.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Hey, what's happening?
Brother, what's up? This is a big party, man.
Yeah, brother, like, stop it. Right on.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and get here today. Oh, pick it light. It's sad. Don't punish me,
sister,
with brutality,
sister.
Talk to me,
sister,
so you can see,
sister.
Oh, what's going on? Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
De Marvin Gaye, uno de los grandes del soul, y en este disco podemos encontrar varias canciones del tipo que asumen posiciones políticas concretas en la defensa de los derechos civiles, en particular canciones que inclusive se parecen entre sí, como What's Happening Brother o Sad Tomorrows.
Muy bien, bueno, también hay algo muy interesante que es el feminismo en, como manifestación, como postura hacia el arte. Y actualmente en el Centro Pompidou en París hay una exposición de puras mujeres. Pero esto, la buena noticia es que se puede visitar de forma digital en la página del Centro Pompidou. Y bueno, ahí hay una conexión a un blog, que más bien es un foro, que tiene todas las actualizaciones de las exposiciones que actualmente, en las que actualmente participan mujeres. También tiene una tabla muy interesante con toda una cronología del arte conceptual desde 1940 hasta hoy en día, hasta los 2000s, y en ello puedes pues cliquear y entonces obtener audios y obtener videos. Puedes, por ejemplo, ver Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, de Mariana Abramovic, un video impresionante de 1975, o también el video de Nikki de Seinfeld, que es Tiros, que también es un muy muy buen video, muy representativo del arte conceptual. Y pues bueno, ahí está toda la obra de muchísimas mujeres que han trascendido. Claro, está Yoko Ono, y están, por ejemplo, las Guerrilla Girls, que ya sí son un grupo que se manifiesta a todas puertas como feministas y usan una máscara de gorila. Te aseguro, ya por ahí viste algún cartel, ¿no? ¿Tú has visto algo de las Guerrilla Girls?
No, de las Guerrilla Girls no, pero me interesa, me parece cómo conflictúa todavía al hombre el rol de la mujer en el arte. Y de pronto dicen que sí hay que darles becas especiales, premios solo para mujeres, no. Estas cuestiones. Creo que la mejor forma es así, demostrando un trabajo de calidad, como lo ha hecho muchas veces Marina Abramovic, que mencionas.
Uh-huh. Por ejemplo, las Guerrilla Girls tienen un manifiesto de por qué es mejor ser mujer en el arte conceptual, ¿no? Y es todo un manifiesto, pues, algo cómico, son bastante cínicas ellas, pero sí están, son muy tendenciosas a hablar también sobre la crítica, ¿no? Además de los espacios de arte, los espacios de crítica y aquellas personas calificadas para criticar también, mayoritariamente son hombres. Bueno, puedes verlas en guerrillagirls.com y ahí hay varios de su obra.
Es curioso ahora que hablas del arte contemporáneo, porque parece que algunas manifestaciones del arte, algunas formas del arte se prestan más para politizar que otras. El performance es una de ellas. A mí personalmente no lo entiendo. Muchas veces este libro de Mónica Mayer, que antologa el trabajo de las mujeres en el performance, a mí me parece que es muy directa la relación así como entre el signo y el significado.
Ajá.
Pero quizás en otras artes a mí me interesa más lo que hace el cómic, por ejemplo. Y justamente del cómic hablamos con nuestro próximo entrevistado. Él es Iván de la Torre, que también es periodista y ha trabajado de forma profesional y constante desde hace 10 años, colaborado en diversos medios latinoamericanos y españoles como La Jornada en México, El Diario Peruano, la revista colombiana Número, el semanario político La Clave, las revistas argentinas La Mujer de mi Vida y Gata Flora, y las revistas mexicanas Picnic, Replicante y Código.
Vamos a escuchar a Iván.
Chicle Robin, hay un alcoholímetro a la entrada de Ciudad Gótica.
Pues ¿cuántas baticúas te has tomado?
Unas 6 o 7.
¿Te han detenido, Batman?
No, nunca.
¿Batman, traes tu batilicencia?
Me la ha perdido Alfred.
¿Desde hace cuándo?
En el 95.
Batimóvil transgrediendo la velocidad del sonido, oríllese, por favor.
¿Qué hace mi batidentrífico en la guantera?
Lo he tomado prestado.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Bienvenido a Resonante, Iván. Es un gusto tenerte aquí en el programa desde Argentina para platicar principalmente de tu colaboración para el último dossier, Cuentos para una izquierda desesperada. En ella hace una comparación de los libros de Eduardo Galeano y Arturo Jaureche con un libro de autosuperación. Entonces, el tema del programa de hoy es el arte comprometido y quisiera comenzar preguntándote si crees que pueda existir un arte comprometido con personajes profundos, una narrativa compleja, etc.
Sí, en primer lugar yo creo que el mejor arte comprometido es generalmente el arte que se hace de manera no tanto reflejando un personaje real, sino reflejando las cosas que uno le gustaría que pasaran. Me explico. Por ejemplo, yo soy un gran admirador de un guionista argentino, no, guionista paraguayo que se llama Robin Wood, que siempre desarrolló una especie de línea de compromiso con la libertad de las personas y en contra de instituciones represivas, pero no hace, digamos, demagogia barata, sino que lo que hace es contar historias donde muestra situaciones y situaciones ambiguas. No es que haya, como en Galeano o en Jauretche, un mensaje claro donde te dice, bueno, este es el bueno, este es el malo, y obviamente te indica con un dedo a quién hay que admirar y a quién hay que odiar. O sea, uno cuando lee a Galeano, especialmente lo que es las venas abiertas, no tanto, pero sí lo que son los libros del fuego, los tres tomos, es como que hay una especie de juego todo el tiempo con eso. O sea, te muestra un personaje bueno, un personaje malo, qué sé yo, Castro que es bueno, tal que es malo, y no deja mucho espacio para la ambigüedad. O sea, es como que es bueno o es malo y no hay mucho espacio como para que el lector dude de qué lado tiene que estar una vez que lea el libro. O sea, que es lo más, qué sé yo, desagradable. No tiene mucho espacio como los libros de autoayuda para que uno piense o tenga hipótesis o nada. Es como que te dan un blanco a negro y tienes que decidirte si lo aceptas o no.
Un compatriota tuyo, Ernesto Sábato, hace reflexiones también de este tipo, es muy concreta sobre la historia de Argentina, sobre personajes particulares, hablando de cuestiones sociopolíticas claramente. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento te parece que termina el arte que reflexiona sobre circunstancias sociopolíticas particulares y comienza el panfletarismo?
Es medio complicado definir un momento, porque siempre ha existido en la literatura argentina una especie de tendencia, digamos, más básica, que es como decir, bueno, vamos a llegar a la mayor cantidad de gente simplificando el mensaje. Entonces está, por citar un ejemplo, está Roberto Arlt, un autor muy famoso, autor de Los Siete Locos y Los Lanzallamas, la continuación, que refleja lo que va a pasar a partir de 1930, los golpes de Estado, pero lo refleja de una manera cruel y real, digamos. Y paralelamente al grupo que él integraba, que está en la revista Claridad, hay un montón de gente que hace lo mismo, pero intentando darle tipo guías o personajes o algo así a las masas, como para que sepan cómo tienen que actuar cuando se presenten determinadas situaciones. Después que cayó Perón en 1955, surgió, mejor dicho, resurgió un grupo que se llamaba Forja, que estaba liderado, entre otros, por Jauretche. Que lo que Jauretche decía es que hay que escribir libros que la gente pudiera entender, que no fueran tan pesados y que tuvieran tipo de enseñanzas simples, frases simples que la gente pudiera repetir y a su manera usarla para transmitir conocimientos. Una especie de Martín Fierro, de lo que había sido Martín Fierro, pero adaptado a 1950, 1960. Entonces lo que hace Jauretche primero es escribir una serie de libros que son muy famosos por ejemplo en Argentina, como Manuel de Sonseras Argentina y otros libros más, donde lo que hace es contar o intentar reflejar la evolución argentina a través de reflejar ciertos personajes arquetípicos, por ejemplo Roca, por ejemplo Rosas, qué sé yo, Mitre. Y uno bueno sabe cuando lee esos libros para dónde van a ir los tiros de acuerdo a la posición del personaje. Digamos, si es liberal, lo iban a matar y sigue críticamente, y si es una persona como Rosas o alguien que ha sido nacionalista por alguna manera, es como que iba a ser salvado y no se iba a decir nada de las cosas malas que había hecho. A partir de 1970, que es cuando más se tienen los libros de Jauretche entre el público, hay una especie de nueva generación de autores que es algo parecido. O sea, intenta contar historias reales e introducir a su vez dentro de las historias que están contando personajes tipo arquetípicos que sirvan como para reflejar una especie de héroe cultural, por llamar de alguna manera. Uno de los autores que va a intentar hacer eso va a ser, no sé si lo han leído ustedes allá, pero es Oesterheld, que era un autor de historietas que lo que hace es, que había escrito en el 1957 El Eternauta, y lo que hace en 1969, o sea, 12 años después, como él se había convertido al peronismo de izquierda o a lo que serían los montoneros, escribe de vuelta al Eternauta, o sea, toma de vuelta al personaje, pero cuenta toda la historia haciéndola más política, digamos. O sea, es como que le da una relectura a lo que había escrito y lo hace más político, como para que la gente que él quiere que lea esa historia entienda a qué se está refiriendo. Y a su vez, en 1976, antes que lo desaparezca la última dictadura militar, escribe la segunda parte del Eternauta, que ya es donde él directamente hace que el Eternauta, digamos, se comprometa por alguna manera y haga que se sacrifique un montón de personas para cumplir una especie de sueño utópico, una especie de sociedad futura. Entonces se enfrenta a un enemigo, ese que no importa cuántas personas mueran, con tal de que el sueño se haga realidad, que es un poco la idea de lo que manejaban los montoneros.
Bien, ahorita regresaremos a hablar un poco más sobre el cómic argentino, pero me interesa sí. Otra idea que mencionaste ahorita y que también mencionas en tu ensayo El Dossier. Hablas de poetas como Neruda, Nicolás Guillén y Miguel Hernández, dicen que crean su obra pensada para facilitar su difusión. Explícanos un poco más esto, ¿a qué te refieres?
Sí, no me refiero en el sentido general de la obra, sino que es como que en ciertas ocasiones Miguel Hernández, Neruda por momentos y también cosas, lo que hacen es trabajar una base rítmica que es como bastante básica o está alejada de algunas de las cosas que hicieron antes, como para que son canciones, un poco más populares, como para que sea más fácil la transmisión oral. Es como si uno, por citar un poeta más actual, como qué sé yo, como Arjona, yo un momento digo que Eduardo Galeano es el Arjona de izquierda, porque es como que toma muchos lugares comunes, maneja muchas frases fáciles de recordar, que es como que la gente se las memoriza, son como chicles, o sea, se quedan pegados, tal vez no tengan mucho sentido, no sean muy creativos, pero son fáciles de transmitir, son cosas que uno se acuerda y que son fáciles de que cualquier persona las repita. Tal vez en un momento de su vida y de su obra, gente como Hernández, como Guillén sobre todo, es como que han hecho poemas o cosas que son más sencillos, que no son tal vez más tan complejos como cosas que hicieron antes, porque sentían que tenían que trabajar en función de un objetivo, que en ese caso era como difundir sus ideas. Obviamente en el caso de Neruda, en el caso de... Bueno, que sé yo, no tanto. En el caso de Neruda es como que hay muchos Nerudas diferentes. Tenías el canto de Stalin, el poema de Stalin, y tenías también otras cosas totalmente diferentes. Pero también es cierto que cuando él se enfocaba más en lo que llamaríamos una cuestión social o transmitir un mensaje con lo que él quería, como que intentaba simplificar un poco lo que estaba contando, como para que se pudiera transmitir a amplias partes de la sociedad, digamos.
Sí, como escritores populistas, cuando fue Galeano a Mérida era impresionante, parecía que hubiera llegado un rockstar, se llenó el teatro, pusieron pantallas afuera. Yo nunca había visto una cosa así con un escritor.
Igual yo reconozco que a mí, o sea, Galeano, digamos, yo si me pongo a leerlo a Galeano, tiene parte interesante. El tema es que como que tiene esa especie de imagen de tipo buenazo, y uno cuando lee a veces lo que dice es como que es muy binario. O sea, uno capaz que le escucha hablar y no parece tan binario, pero cuando lee lo que escribe es como que se pone a veces medio binario, como que los buenos, los malos, o sea, y no tiene a veces una crítica tan, digamos, si uno escucha hablar tal vez sea más crítico de lo que escribe. Está buena para gente, yo digo que Galeano es como Bukowski, a veces como que es gente muy interesante para leer a cierta edad, porque es como que te da muchas armas como para, si uno tiene una discusión, decir tal cosa y tirar que son frases y fechas medias básicas, pero cuando uno supera esa etapa y como que se encuentra con la realidad, se da cuenta que no es blanca y negra.
Claro, los roles de la historia son más complejos que el bueno y
claro,
el malo.
Exactamente.
¿Cuál es el riesgo de que la literatura a través de autores como Galeano mitifique la historia? ¿Qué significa esto para un país, para una sociedad?
Yo creo que siempre existe, ahora nos pasa mucho en Argentina, no sé si habrán escuchado, pero acá hay un programa que se llama 678 que trabaja para el gobierno, básicamente. Son 6 periodistas que pasan una especie de revisión por los hechos del día y comentan en clave irónica, de alguna manera, todo lo que sucede. Y transforma también todo en blanco y negro. O sea, es como que tiene una versión del país donde todo lo que hacen los K está bien, los Kirchner, digamos, está bien. Y es como que los Kirchner vienen a concluir una etapa de líderes populistas que lo que hacen es luchar por el bien del pueblo. En función de lo cual no se los puede criticar, porque apenas uno lo critica es como que se vuelve de derecha. O sea, se ha vuelto tan claros los bandos, o han simplificado tanto los hechos, que si uno se atreve a criticar cualquier cosa que hagan los Kirchner, incluso haber multiplicado su patrimonio 6 veces en 7 años, es como que automáticamente es de derecha. Ya no se acepta que alguien pueda llegar a discutir ni siquiera una cuestión básica como esa. Es como que cuando se simplifica tanto la historia, uno tiene que o aceptar los hechos como lo presentan los historiadores oficiales, o los canonizadores oficiales, como lo llamo yo, o es directamente echado fuera de cualquier discusión. Dice, no, vos sos de derecha, no puedo discutir.
Así es, lo hemos visto en los comentarios del último número mucho este asunto. Bueno,
sí.
El cómic y la literatura gráfica, otro tema que has tratado en Replicante, son manifestaciones artísticas muy politizadas normalmente. ¿Qué registro ha hecho el cómic argentino de la historia de tu país?
El tema del cómic argentino, yo he escrito gracias a Replicante, he escrito bastante sobre el tema, y una de las cosas que siempre he denunciado, no denunciado, pero es como que en Argentina existió siempre una especie de corriente, una gran corriente de cómics, de historietas, que empezó en 1918, por ahí, cuando se fundó el Editorial Columba, que fue sacó la primera revista de historietas del mundo. Y desde entonces hasta ahora, hasta el 2000, perdón, que cerraron todas las editoriales que existían, hubo grandes guionistas, de Oesterger, por ejemplo, Robin Wood, Carlos Trillo, Ray Collins, Armando Fernández, bueno, mucha gente. El problema de Argentina es el mismo que estamos discutiendo recién, es como que existe una especie de, a partir de 1973, por eso, Carlos Trillo y Guillermo Sacomano tomaron la historia, digamos, y es como que la separaron en dos partes, los guionistas buenos y de izquierda, y los guionistas malos y o supuestamente de derecha, como Robin Wood, Ray Collins, etc. Era una separación estúpida porque no tiene nada que ver, pero más que nada interesaba de ellos, porque lo que ellos querían es decir, bueno, nosotros somos políticamente correctos, nos preocupamos por la gente, y gente como Robin Wood, como Ray Collins, no se preocupa por la gente, y lo único que quiere es ganar guita y está con la derecha, que es lo que venimos discutiendo hasta ahora. En realidad, esta gente lo que decía, lo que quería hacer era decir, bueno, existe una línea políticamente correcta que empieza con Oesterheld, sigue con nosotros y continúa con los que nosotros definamos, y todo lo que está fuera de ese círculo no existe. El Robin Luke lo que hace mucho en su obra es cuestionar eso, es decir, ¿por qué cierta gente tiene el poder? ¿Quién se lo dio? ¿Quién nos justifica ese poder? Toda la obra de Robin Hood, desde Nippur de Lagash, hasta Mojado, por ejemplo, que es un indocumentado mexicano que va a Estados Unidos, que después de sufre un terremoto en su aldea y queda y muere toda su familia, lo que hace es cuestionar eso, o sea, tiene una postura muy clara contra el poder. Pero como, digamos, nunca participó del pequeño grupito de gente de izquierda que había armado el canon, lo dejaron afuera.
¿Y cómo han tratado los comiqueros y los cartonistas al gobierno de Cristina Kirchner?
El tema de la historieta en Argentina es que ahora la única revista que está saliendo es Fierro, que es dirigida por Sasturain y que sale en Página 12. Y Página 12 es, digamos, el órgano oficial del gobierno. O sea, Página 12 y un par de revistas más son lugares que, digamos, durante los 90 fueron críticos, muy críticos del menemismo, y eran los pocos lugares donde había independencia, digamos, que no se plegó al movimiento del menemismo a festejar, digamos, lo que se llamaría el gobierno de Menem. Y después, donde vino Kirchner, como que todos se plegaron a su movimiento, desde gente que uno dice, bueno, esta gente es independiente, como José Pablo Feynman, por ejemplo, y como que todos se creyeron el cuento de Kirchner. Entonces, como que la historieta está publicando ahora, digamos, la segunda etapa de Fierro. Fierro tuvo una primera etapa que fue del 84 al 90 y pico, creo. Y esta segunda etapa es como que es más historietas más light, o más fantasía, o más ciencia ficción, con, en general, los mismos nombres que habían publicado antes. O sea, es como que no hay mucha renovación. Existen guionistas que publican afuera, y a su vez existen gente que sacó sus propias historietas en internet. Pero no hay un movimiento como existió en su momento con revistas, por ejemplo, qué sé yo, D'Artagnan, Nippur, el Tony, que salían en Columba, o revistas como Scorpio, que era de Record, sino que lo que existe son Fierro, que es, digamos, la única revista oficial de historieta en Argentina ahora, y pequeñas revistas que sacan gente que saca dos o tres números y cierra. Entonces, generalmente lo que hay son o sitios de internet donde los historietistas sacan comentarios y cosas, o gente que publica en el exterior. Pero generalmente, por lo que yo he visto hasta ahora, no se está haciendo mucho, como mucha hincapié en la historia política argentina, en la política argentina. O sea, todo lo que es historieta de aventuras, tal vez un poco más lo que sea parodia, sí, en los grandes diarios, por ejemplo, Cari, Clarín, que está peleado con el gobierno, obviamente, o La Nación, tienen gente que son, más que nada, gente como era Fontana Rosa en su momento, que hacen chistes, digamos, que comentan la realidad, pero no historietas como el Ranuta 2 de Oesterheld, que lo que hagan sea contar una especie de epopeya tomando como personajes a la realidad cotidiana. Lo que hacen es contar una especie, hacen comentarios humorístico sobre la realidad de acuerdo a la circunstancias coyuntural que haya pasado en ese momento. Si Kirchner se peleó con alguien, si Cristina quiere echar a toda la corte. Pero no veo que haya una obra general que se enfoque, digamos, en el momento de ahora de Argentina, que refleje lo que es la violencia callejera y todos esos temas.
Bueno, Iván, por último quisiera también alegar a tu faceta como periodista y preguntarte si crees que el periodismo literario pueda ser ese punto de equilibrio del arte comprometido.
Sí, yo creo que, o sea, yo siempre he tenido gran admiración por gente que ha sido grandes escritores, que hace una especie de equilibrio entre periodismo y literatura. Por ejemplo, yo soy un gran admirador de Tomás Inés Martínez, que hace poco falleció. O sea, uno de mis libros de cabecera son la novela de Perón y Santa Evita. Son dos textos que Eloy escribió, digamos, él entrevistó muchas veces a Perón, y después tomó ese material y lo convirtió en ficción, porque se daba cuenta que muchas de las cosas que le decía Perón eran mentiras, y él sabía que eran mentiras, pero como Perón era muy inteligente para manejarse con la verdad y con la mentira, y nunca aceptaba que podía estar mintiendo, lo que hizo Tomás Martínez fue decir, bueno, lo que él dice en el reportaje es esto, yo lo publico textualmente. Y después toma la ficción, o una pseudoficción, como son las novelas esas, y lo que hace es dar su versión de los hechos, o sea, decir, bueno, yo sé que Perón me está mintiendo, y por tal, tal, tal y tal cosa. Y es un hombre que es de izquierda, pero no es una izquierda tonta que marca nada más que lo que le conviene a los líderes como Chávez o algo, sino que es una especie de un periodismo crítico. De la misma manera que Koestler en su momento fue un periodista crítico, que Camus fue un periodista crítico. O sea, creo que es una especie de gran tradición de gente que fue de izquierda, pero no una izquierda boba, una izquierda inteligente que decía, bueno, yo soy de izquierda, pero no acepto que Fidel Castro mate o encierre o haga lo que se le cante, porque si lo criticamos, supuestamente va a venir un golpe de derechista y lo va a voltear del gobierno. O sea, esas son caricaturas que las puede aceptar un lector inocente, pero creo que todos son grandes y no tenemos por qué creer esas tonterías. O sea, y creo que mucha gente, Galeano y todos los que nombré, se maneja un poco con esa especie de mecánica de decir, bueno, voy a contar fábulas inocentes para gente que necesita ayuda. Por eso yo le decía, es un manual de autoayuda. Es como que son libros que están escritos para que gente que no tiene mucho idea, que necesita que alguien le confirme lo que ya cree. Le dice, Castro es bueno, Chávez es bueno, izquierda es mala, Estados Unidos está lleno de gente que quiere derrocar los gobiernos populares de América Latina. O sea, es como son lugares, son libros que están escritos con esa mentalidad. Mientras gente más independiente, como que sea Vargas Llosa, no sé, Fresán, Rodrigo Fresán, por ejemplo, en Página 12, que es raro, pero todavía sigue publicando ahí, es como son tipos, son muy críticos, son tipos que ven la realidad, marcan ambos lados. O sea, puede ser, está bien, Estados Unidos puede ser una potencia mundial malvada en algunos puntos, pero también tiene cosas buenas.
Muy bien, Iván, te agradezco sí. muchísimo. Hay que tener cuidado con esta literatura que simplifica y mitifica la historia. Y por último, quisiera pedirte que nos recomiendes alguna canción que te guste, que asuma alguna postura política, que defienda alguna causa, que sea crítica con alguna cuestión particular de la sociedad o del país.
Ah, me agarraste frío.
Curro,
¿no? No, yo mejormente escucho muchas canciones. De hecho, muchos de mis artículos, sobre todo los que publicaban, etcétera, tienen nombres de canciones de los Redonditos de Ricota, una banda de acá que es muy famosa, pero después no se la conoce tanto. Uh-huh. Que tienen muchas referencias, no sé tanto a la política, pero también es lo que hablamos, que son letras muy ambivalentes. O sea, por ejemplo, Yo Caníbal, o no sé, Héroe de Whisky, son dos canciones, o Queso Ruso, por ejemplo, son dos canciones que están escritas por un hombre que se llama El Indio Solari, que es un hombre que cuando se hizo famoso ya era casi cuarentón, y empezó a escribir canciones en base a su experiencia de militancia setentista, digamos. Él formó la banda en 1970 y pico, principios de los 80, y ya era un hombre grande cuando formó la banda, los Redonditos de Ricota. Y entonces, digamos, sus letras son bastante raras, por llamar de alguna manera, pero es como que tienen una gran carga ideológica, pero no, que no es que siempre ambiguos.
Perfecto, los programaremos entonces y nos seguimos leyendo aquí en las páginas de Replicante.
Perfecto, nos estamos viendo, Joaquín.
Muchas gracias, Iván. Va, un abrazo.
Resonante, radio para un país en ruinas.
piedras para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo.
Yo aquí no. Te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Otra corriente del arte que tiene un discurso político comúnmente es el arte urbano. Y bueno, ya que no necesita galerías y no necesita un foro establecido, sino que es la ciudad, pero en sí el arte urbano ha sabido mutar, sobre todo en los últimos 10 años, y lo podemos ver con artistas como Banksy, que lleva como 15 años haciendo obras por toda Europa y creo que alrededor del mundo. Y bueno, de él puedes encontrar mucha, no tanta información en internet, pero sí muchas imágenes y mucha de su obra. Hay un foro también donde se discute quién es Banksy, porque se ha dejado ver muy pocas veces. Lo que sí se sabe es que es del Reino Unido y que hasta ha sido encarcelado por estar pintando en paredes como partes del muro de Berlín o en paredes que son realmente privadas y que no está permitido. Y hay otro que se llama Blue, él es estadounidense y de él puedes conocer lo que está haciendo en urbanartcore.eu y él está muy interesante ya que utiliza el stop motion para hacer su arte urbano. Entonces, en sí, el producto final es un video que el mono que va pintando en la pared se va recorriendo, ¿no? Y por medio de muchas fotografías, él las une y hace este video de arte urbano.
Me parece que hay de todo en el arte urbano, ¿no? Así como hay algunos pachecos perdidos por allá rayando paredes. Hay cosas muy buenas. A mí me tocó ver en Cuba un lugar que se llama el Callejón de Hamel. Ajá. No es nada turístico. Yo llegué ahí un poco por casualidad y un poco por error. Creo que éramos los únicos blancos allá en todo el lugar, pero era un callejoncito en Cuba que un artista llamado Sebastián rehabilitó y todas las paredes pintadas, las macetas se vuelven esculturas, lleno de poesía también las paredes, música todo el día y todo con una mística como de la santería y demás. Bueno, un lugar muy padre,
¿y especial todo, también. ¿Todo el callejón era de su autoría o qué?
Sí, sí, él decidió rescatar ese callejón y los edificios de más de 4 pisos, los pintó los tinacos, vale. Los elementos que podían volver escultóricos los transformó y realmente un lugar que a mí me pareció especial.
Por ejemplo, yo quisiera saber quién pintó ese edificio en Avenida Vallarta, el que parece que se le cayó la mitad del edificio y después hay unas letras. Sí, bueno, cuando voy en la bici es cuando me toca verlo, ¿no? Porque si no vas para el otro lado, corre al otro sentido de cómo se ven las letras. Pero bueno, es una obra bastante estética en la ciudad de Guadalajara de apreciarse, la verdad.
Sí, si alguien conoce al autor, por favor háganoslo saber. Y bueno, vamos para ir entrando en el tema de nuestra próxima entrevista a platicar sobre cómo ha cambiado el rol político de los músicos en los 60s, cuando veíamos a Jimi Hendrix tocando esa versión distorsionada del himno estadounidense.
Sí,
o manifestándose públicamente por los derechos civiles, hablando de estos temas en sus canciones, y ahora que parece que pues, se sienten para empezar parecen, a mí me parece que están, que ignoran mucho la realidad los músicos, que he podido conocer la realidad política de su país. Uh-huh. Y también yo creo que entran, ni siquiera cargan esta culpa, yo creo que se lavan la conciencia dando un poquito para caridad por allá. ¿Sabes? Y bueno, son una voz importante, son el arte con mayor público en el mundo, sí. Sería interesante escucharlos.
Creo que el narcocorrido no se le olvida de dónde está parado. Bueno, como mucha parte de la banda sí tiene un discurso político, y otro que tampoco nunca lo va a olvidar porque de ahí nació, pues es el rap, ¿no? Y también el hip hop, que siempre está pues demandando, ¿no? Pidiendo algo al gobierno. También el ska, digo, no son mis gustos musicales, pero sé que manejan un discurso político.
Tienes razón. Y no, es cierto, el rock es el que se ha vendido un poco,
sí,
pero también muchos de estos artistas raperos
también son unos vendidos.
Son unos vendidos, solo están con el Instituto de la Juventud de su estado y no escriben, no parece que piensen tanto a las ideas que escriben, solo están respondiendo ya a lo que se espera de ellos en sus respectivos géneros, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pues bueno, habremos de rescatar a aquellos artistas que en verdad nos cuenten algo, ¿no? Que de seguro siempre va a haber. Y pues ahora tenemos la entrevista con Marshall. Él es un fotógrafo que, como ya les comentábamos, acaba de sacar su libro. Aquí lo tenemos. Rock Tapatío, imágenes de un nuevo siglo. Y pues es un librotote que tiene varias fotografías de conciertos, de la escena, de atrás de bambalinas o en camerinos, del rock que se está dando en Guadalajara. Ya sea el rock que surgió aquí, como aquellos artistas que nos vienen a visitar, ¿no? Como Franz Ferdinand, ¿quién más está? Creo que los Arctic Monkeys y bueno, varios personajes.
Marshall ha trabajado con grupos tapatíos como La Cuca, Disidente, Telefunka, Descartes, Troker, Makeup, Bajo 3, Tragicomic, etcétera, etcétera. Y también con grupos capitalinos como San Pascualito, Rey, Liquids, Bengala y Yokozuna.
Muy bien. Está Blonde Redhead, el mejor concierto que Guadalajara ha visto, según yo. Mira, aquí está, en la página 262.
Y aquí dice que también ha trabajado con Cat Power, una de tus consentidas.
Con Sean Marshall. Muy bien. mira. Pues bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Marshall.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Marshall, ¿cuál es la diferencia entre las fotos que tú tomas y las que pueden tomar muchos otros fotógrafos de rock?
Pues no he estudiado la fotografía, entonces eso tiene que ver, porque no son puede ser que no son fotos estudiadas, ¿no? Fui músico, entonces me acerco a ellos, si sea en los camerinos o en el escenario, pues muy cerca, entonces eso por la cercanía, puede ser. Les conozco entonces por la cercanía psicológica, también puede ser que son diferentes.
Okay. ¿Qué obra de otros fotógrafos de la escena musical admiras?
Pues no sé, hay dos fotógrafos que a mí me caen bien porque están logrando cosas. Una persona se llama Jim Marshall. Lo conozco, pero no conozco sus fotos, pero él también estaba muy metido con las bandas en los 70s.
¿Jim Marshall?
Respecto a dos, y apareció a dos otros fotógrafos que están aquí, pues Fernando Aceres, ¿no? Es el mero mero fotógrafo de rock aquí en el país. Ha salido varios libros y él tiene como 25 años. Apenas lo vi hace algunas semanas y está logrando grandes cosas, ¿no? Trabaja, gana su vida trabajando en la fotografía en vivo del rock. Eso ya es un gran logro. Y pues también hay una chica, una mujer, está padre, que está tomando fotos, se llama Tony Francois. Y pues tampoco conozco mucho su obra, pero está logrando grandes cosas. Creo que fue como web designer o algo así, entonces entró por esta puerta. Y pues la veo en todos los eventos y pues se publican mucho y se mueven mucho en su Twitter y su Facebook, y entonces es como que la nueva generación de fotógrafos, ¿no?
¿Qué crees que la fotografía aporta a la escena musical?
pues congela el momento para toda la historia. Las personas pueden ir al concierto, lo cual está padre y único y especial, pero la fotografía congela el momento y lo puedes tener en tu casa para siempre. Y la ves allá en tu cuarto y te regresas a ese mismo concierto. Entonces, los que tomamos fotos estamos haciendo mágica. Entonces, congelamos el mundo que está rodeando.
¿Quiénes son tus bandas favoritas de Guanajuato?
Pues, las que tienen sus capítulos en el libro son las cuales, pues, con las cuales he trabajado más que nada. Entonces, puede ser que sí son mis favoritos. Dissidente tiene la portada, me encanta esa banda, Plástico, aunque ya no existen, una super buena banda de funk. Descartes de Kant, pues con una cabeza allá muy fuerte y músicos fuertísimos también, con mensajes locos y visualmente muy emocionante, muy, muy emocionante.
Sí, vamos a poner una rolita, ¿de quién? ¿Vemos?
Pues, no, tendría que ser de rock, porque si no, rock está petido en mi libro. Pero casi siempre han puesto de Dissidente, entonces solo para ser justo con mis amigos, pues también de Plástico. Los Plástico me escribieron una canción, una canción se llama Flash. De hecho, fue escrito en este mismo sofá donde estás tú.
¿En serio? Flash.
Sí, no, pues tal vez algo de Condimento, aunque ya no existen, eso sería padre.
Ahora, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Lo que más que me gusta es que tengo un papel en la escena. Pensaba ser músico por toda mi vida, no lo logré porque lo dejé atrás. Nunca encontré el nivel de éxito que realmente buscaba después de 15 años de darlo duro. Y ahora sí, tengo un papel, puedo ir a un toquín y tengo un papel. No voy a tocar la guitarra, tampoco el bajo, no voy a cantar, pero tengo un papel, estoy jugando un papel en el equipo. Y eso me hace sentir bien. Voy a hacer la fotografía hasta que muero. Sí, de rock pues siempre me voy a gustar, está muy padre. Los toquines, ¿no? Los conciertos, toda la energía, la gente súper prendida. Y a mí me encanta un toquín, es conciertos, festivales, a mí me encantan. Entonces puede ser que en 3 años no estoy haciendo tanto, pero siempre voy a los conciertos grandes.
Okay. ¿Hoy dónde podemos ver tus fotos?
Pues depende de a qué hora sale.
A las 5 de la tarde.
Pero soy muy cómodo con mis fotos, me gustaría cuidarlas mucho. Entonces, allá en rocktapetillo.com puedes ver alguna de las fotos de tamaño chico. Se ven más padres de tamaño más grande. Pero este, pues, sí son los lugares. También tengo fotomarshall.com, que tienen algunas fotos de otros géneros.
¿Y tu libro, Rock Tapetillo, en dónde se puede conseguir?
Este está aquí en Guadalajara, en Pop Shop, todos los Pop Shops, todos los anti-fashion, están algunos Mr. CDs, y pues es un proyecto independiente, entonces todavía no lo pueden encontrar en las librerías, porque trabajo 7 días a semana y todavía no puedo alcanzar todas esas cosas que quiero hacer.
Bueno, pero en internet está.
Sí, está disponible para la gente que realmente lo busca.
Bueno, muchas gracias. De nada.
Mira, güerita, escúchate esta.
Qué bonito, ¿qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Bueno, a Janis no la necesitamos presentar, pero esta canción, que se llama Mercedes-Benz, pues tiene bastantes características. Ahorita estuvimos leyendo sobre ella y es una de las dos canciones que Janis grabó antes de morir. Esa y otra que se llama Happy Birthday, que se la compuso a John Lennon. Y pues bueno, además ha sido utilizada en varios cosas como comerciales de Mercedes-Benz, comerciales de la BMW, y pues bueno, eso fue increíble porque la hermana de Janis vendió los derechos de Mercedes-Benz a Mercedes-Benz. Y también el pianista Glenn Gould la utilizó mucho en unos documentales de radio que hizo para la CBC en colaboración con la PBS, y son 3 horas de documentar voces de personas y se pueden consultar en los archivos de la CBC.ca, o sea, Canadá.
De todas las mujeres feas, ella es la más sexy de todas.
Bueno, pero fea.
Y es curioso, ¿no?, que una de sus últimas canciones fuera esta, porque parece que hay otros artistas que antes de morir también graban canciones un tanto politizadas, ¿no? Curioso. Bob Marley, por ejemplo, sí. Redemption Song. Ajá. O algunos otros se me vienen a la mente en su última etapa, más una búsqueda política, ¿no? Así para seguirle pensando y investigarlo más.
Bueno, pues esta canción justo ella nos la introdujo, ¿no? Dice, esta es una canción con un mensaje sociopolítico. Ahí les va. Y pues ya estamos al final del programa.
Antes de cerrar, queremos contarles una noticia, una sorpresota para todos ustedes. Próximamente Replicante va a tener su propia estación de radio. Ya les estaremos informando al respecto. Estamos consiguiendo la programación, estamos escuchando radio todo el mundo. Y bueno, estamos armando un proyecto padre. Vamos a abrir también una convocatoria, claro, para que nos manden sus pilotos. Y bueno, vamos a armar Replicante Radio.
Claro, para que se queden atentos, y a ustedes también les gusta experimentar por la parte sonora, pues aquí también hay un espacio de publicación. Replicante se va también a abrir todo una gama de documental, de también playlist y pues varias cosas que se pueden experimentar por medio de lo sonoro.
Así es. Bueno, llegó al final el programa 21. Le agradecemos mucho siempre a Godo Medina, nuestro editor, a nuestros entrevistados.
Claro, a Marshall, a Iván y a Carmen.
Y a ti, Ana, por supuesto, siempre.
Ay, gracias. Bueno, esta última canción que vamos a escuchar es de Modest Mouse, y también para Últimas Cosas Antes de Morir. Este fue un video que dirigió Heath Ledger antes de morirse, y bueno, tiene un discurso ecologista, trata sobre la devastación de las ballenas, de la ballena azul, y es muy recomendable el video, bastante sangriento, pero es una animación, así que se aguanta.
Es todo por hoy. Recuerden escribirnos a nuestro correo resonante@revistareplicante.com, buscarnos en Facebook, en Twitter. La discusión sigue allá. Hasta luego.
Adiós.
We'll be right back. I took all that I desired. Even crooks have to pay the rent. We swam like rats on fire, right down the reservoir. We took all that we could carry, but we tried to carry more. And you know, you know, you know it all.